Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, un servidor Alfonso Baños, como todos los lunes. En esta ocasión vamos a estar platicando sobre una temática que tiene que ver con la Universidad de Guadalajara y con su vinculación con nuestra comunidad. Les recordamos los teléfonos en caso de que ustedes quieran ponerse en contacto con nosotros: 22 622 33, el 22 622 66 y el 01 800 337 63 14. Repetimos, el 01 800 337 63 14. Y también, en caso de que ustedes quieran contactarnos por WhatsApp, tenemos el número 322 108-4129, en caso de que quieran contactarse en vía WhatsApp. Por redes sociales estamos tanto en Facebook como en Twitter como Radio UDG PB. Y bueno, pues aquí estaremos la próxima hora platicando sobre varias temáticas. Antes de presentar a quien nos acompaña el día de hoy en esta tarde, bueno, quisiéramos comenzar con comentarles sobre la maestría, el posgrado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo que ofrece la Universidad de Guadalajara aquí en el campus del Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta. Esta maestría ya pues ha tenido un proceso histórico muy interesante. Empezó por ahí del año 2000-2001, antes en aquella época se llamaba Desarrollo Sustentable y Turismo, y bueno, ha venido transformándose en una opción de posgrado para pues discutir, avanzar, investigar cuestiones de desarrollo, cuestiones de sustentabilidad y la actividad turística, que bueno, pues es tan importante en la región de Bahía de Banderas. En este momento, de hecho, hay un proceso de convocatoria, hay una selección de aspirantes. En caso de que alguno de nuestros escuchas esté interesado, bueno, puede revisar la página web de la del Centro Universitario de la Costa y bueno, acudir a la coordinación de posgrados aquí en el Centro Universitario. Por ahí vienen algunas fechas que son importantes para, en caso de quien esté interesado. Y bueno, nada más comentar que las solicitudes se comenzaron el 21 de mayo y terminan el 22 de junio. Prácticamente un mes para quien esté interesado, bueno, pues pueda llamar, venir a la universidad y bueno, contactar en la coordinación. También comentar que va a haber una especie de curso propedéutico, que es un curso formativo, que será del 12 al 13 de julio, son prácticamente 2 semanas, y en caso de quien esté interesado, pues sí, este curso tendrá que tomarlo de manera presencial. No hay manera de hacerlo por internet o algo así. Pero bueno, la iniciativa es muy interesante. Finalmente tiene que ver con intentar comprender las complejidades del desarrollo, el turismo, la sostenibilidad. Y también comentar que está inscrito en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Entonces, pues está como una opción de posgrado con reconocimiento nacional. Bueno, pues a partir de esta iniciativa nos permitimos invitar el día de hoy a dos de las estudiantes del segundo semestre del posgrado, quienes, bueno, no solamente nos platicarán sobre cómo se sienten en el posgrado, sino también, pues, cuál ha sido como su trayectoria, ¿no? Entonces, pues, no sé, si se quisieran presentar, chicas, bienvenidas, buenas tardes.
Gracias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucero Escopinichi.
Buenas tardes, mi nombre es Georgina Espinosa.
Muy bien, chicas, pues si quieren un poquito que nos vayan platicando cuál es como su trayectoria, cuál es su formación de licenciatura, en fin, lo que ustedes consideren que sería pues como su semblanza, ¿no?, de sus actividades.
Ok, bueno, yo les comentaba, soy Georgina, Gina mejor, para los amigos. Estudié ingeniería ambiental y tuve la oportunidad de trabajar en industrias y después, hace unos años, en hotelería. Fue cuando me empezó a llamar la atención todo esto de la hotelería. Y en búsqueda de capacitarme más y, no sé, ir aprendiendo porque uno pues está aquí para aprender, investigué y encontré esta maestría, ¿no? La maestría en ciencias para la sustentabilidad. Y bueno, ya realicé todo el proceso y afortunadamente pues me admitieron y ahorita estoy cursando el segundo semestre.
Ya terminando, ¿verdad? Prácticamente
bueno,
el segundo semestre.
Sí, así es.
Oye, Gina, antes de pasar con Lucero, que nos vaya también platicando un poco su semblanza, cuando nos comentabas de tu formación como ingeniero ambiental, ¿en qué universidad estudiaste?
Ah, estudié en la Universidad del ITESO, está en Guadalajara.
Uh-huh. ¿Y saliste hace cuánto más o menos?
Salí, egresé en el año 2011.
2011, ok, perfecto.
Sí, ya hace un ratito.
No, tú estás muy joven, tú no te preocupes, los que ya tenemos... Mira, yo este año voy a cumplir 25 años que salí de la carrera, entonces uh-huh. No, tú estás muy bien, muy joven. Bueno, oye Gina, y de tu formación como ingeniero ambiental, tu experiencia en el ITESO, comentabas por ahí que tienes esta cosa de la hotelería, ¿no?
Sí, así es.
Y un poco, ¿qué fue lo que te encontraste desde tu formación disciplinaria? O sea, ¿cómo es que operan los hoteles? Toda esta parte, digamos, los intestinos del hotel, ¿o cómo es? ¿Por ahí fue un poco?
Sí, bueno, para aclarar un poco, yo me postulé a un puesto que se llamaba en ese entonces de coordinadora ambiental. Uh-huh. Entonces, al yo ingresar a la hotelería directamente... ingresé en mi área, y bueno, entonces tuve la oportunidad de verlo desde dentro, ¿no? Como usted dice, cómo se maneja todo de adentro, cómo se hacen los procesos y todo lo operacional. En el hotel en el que estaba cuentan todavía con una certificación ambiental turística, uh-huh. Y a mí me tocó todo ese proceso de la obtención y el mantenimiento de esa certificación.
Perfecto. Uh-huh. Ya si quieres después iremos platicando sobre un poco cómo la ves, porque okay. Bueno, parecería, ¿no?, que uno de los elementos clave del turismo pues tiene que ver con el hospedaje, ¿no?, y con los impactos que a veces generamos con los hoteles, ¿no?
Sí, así es, sobre todo el consumo de agua y energía. Uh-huh.
Muy bien, sí. Perfecto, Gina. Pues muchas gracias. Lucero, ¿cuál sería así como tu recorrido que te hizo llegar acá al posgrado en Desarrollo, Sostenibilidad y Turismo?
Bueno, mi formación, soy licenciada en Mercadotecnia y Publicidad. Estudié en la Universidad Mexicana en la Ciudad de México. Posteriormente, después de que terminé la carrera, estuve dando clases. Experiencia laboral fue como docente. Posterior a eso, pues comencé a trabajar en el área de mercadotecnia, también en publicidad. Y bueno, después me mudé aquí a Vallarta. Todo eso pues fue en la Ciudad de México. Me mudé aquí a Vallarta y aquí estuve trabajando en una empresa que tiene presencia internacional. Estuve como gerente de ventas. Sin embargo, bueno, aunque mi formación obviamente es de mercadotecnia y está enfocada a las ventas y las ventas están enfocadas a la parte del consumo, pues la verdad es que a mí no me gustó esa situación como de solamente consumir por consumir, la parte de la sociedad, como yo veía a la gente nada más comprando por comprar y no sé, digo, estuve nada más en ese lugar aproximadamente, bueno, un poco más de 2 años. Y bueno, intenté buscar algo distinto y bueno, es lo que busqué aquí en el posgrado. El posgrado abarca la parte sí económica, sin embargo también tiene, abarca lo que es el área social, abarca el área ambiental. Entonces no está enfocada nada más en una cuestión, como decía al inicio, de consumismo, sino que precisamente decía adquirir lo que necesites, pero tomar en cuenta también lo que necesitan los demás y obviamente lo que necesita el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, mi idea de este posgrado pues fue esa, buscar un tipo de alcance de una manera, digamos, más responsable, ¿no? En el aspecto de mercadotecnia, pero de una manera responsable, que la gente en verdad adquiera cosas que necesita, no nada más por consumir, y que las haga de manera responsable, ¿no? No nada más el aspecto de que ahorita utilizo ese artículo o ese producto, sino posterior a eso también responsabilizarme, inclusive hasta del envase, del empaque, de lo que contiene, ¿no? Sería eso.
Oigan, y aprovechando un poco, gracias Lucero, aprovechando un poco esto que planteabas de que de repente ya en la vida cotidiana nos enfrentamos con nuestra práctica profesional y nos empiezan a surgir dudas o inquietudes, ¿no? De si lo estamos haciendo bien como sociedad. Yo quisiera preguntarles a ustedes, que son muy jóvenes, ¿cómo ven ustedes, ¿no? este mundo en términos de lo que planteaba Lucero, de este consumo, por ejemplo, de que parecería que no reflexionamos sobre los mismos procesos que hacemos? ¿Ustedes cómo ven inclusive a sus compañeros que no están estudiando un posgrado, sino que siguen trabajando y tal? ¿En qué estamos metidos, pues? ¿Cómo ven ustedes que estamos como sociedad en este momento?
Pues a veces, bueno, yo siento que se presta también como como si la vida fuera una lista de supermercado, podría decirse. Y bueno, también, si todo nos está conllevando al consumismo, pues a lo mejor hay esa inquietud, ¿no? Empiezan a hacer esa inquietud mínima, pero ahí está. Y a veces la escuchamos y a veces no.
Cuando dice la escuchamos, es un poco nuestra conciencia que de repente por ahí nos dice, ¿no?
Sí, como por dónde ir y, bueno, a lo mejor le bajo al consumo de este producto, ¿no? O un producto que no tenga tantos envoltorios, a lo mejor. O el unicel, por ejemplo, también. Y en otras ocasiones, pues, estamos abrumados que hay cosas que no vemos, ¿no? Siento yo, bueno, uh-huh. Desde uh-huh. mi punto
claro,
de vista.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que la sociedad en general, creo que le haría falta la parte de la información, ¿no? Estar informados acerca de lo que están consumiendo y lo que ocurre después con esos desechos, ¿no? Hace rato que mencionaba el ejemplo de lo de los productos. Hay veces que la gente, pues como ni siquiera sabe qué ocurren con esos desechos, por eso no le interesa y por eso le da lo mismo, ¿no? Tal vez si tuvieran información acerca de lo que ocurre, de las dificultades, no sé, de separar la basura, los beneficios que traería si separar la basura, los beneficios que traería consumir menos productos con plásticos, bolsas, etcétera, tanto para la sociedad como para el medio ambiente, pues tal vez lo tomarían en cuenta, ¿no? Pero como la gente desconoce todas esas cosas, pues por lo mismo siento yo que no le toman la importancia, ¿no?
Muy bien, pues les recordamos, estamos platicando con Lucero, con Gina, estudiantes del posgrado de la maestría para el desarrollo, la sustentabilidad y el turismo. Estamos en un primer acercamiento y ya vamos a ir entrando más en la parte de lo que están haciendo como proyecto de investigación. Yo soy Alfonso Baños, estamos en Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Muy bien, pues regresamos a Sociedad Activa. Soy Alfonso Baños. Estamos platicando sobre el posgrado, la maestría en Desarrollo, Sustentabilidad y el Turismo que se oferta aquí en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Quiero hacer un pequeño comentario personal. Yo tuve la oportunidad de estudiar este posgrado cuando se llamaba en aquella ocasión, bueno, se llamaba entonces en Desarrollo Sustentable y Turismo. Yo entré en el año 2003, yo había estado 2 años en Europa, y cuando regreso aquí a Puerto Vallarta, pues una de las cosas que me hizo quedarme, bueno, o le dio sentido a mi estancia, fue estudiar un posgrado, ¿no? Y en aquella época, bueno, pues me encontré con un mundo que yo desconocía, que era justamente esto de la reflexión. Yo también estaba como muy entrenado a hacer lo que hacemos todos como sociedad, consumir y tal. Pero cuando empecé tú a analizar la sociedad y las problemáticas, pues me empecé a dar cuenta de que sí, a veces cometemos ciertas prácticas o ciertos errores que una vez que uno lo reflexiona, pues empieza uno a modificar sus hábitos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de tener excelentes profesores en aquella ocasión. Y bueno, de ahí me quedó la semillita sembrada, la semillita de inquietud, para después seguir con un doctorado. Y bueno, pues seguimos aprendiendo en este inacabable proceso de medio entender la realidad, que es muy compleja y que es bien dinámica. Y que bueno, tenemos la fortuna como investigadores de acercarnos de repente a las complejidades. Pero bueno, quitando la nota personal, me gustaría ya ir entrando un poquito más con sus temáticas de investigación. Gina, por ejemplo, tú, ¿qué es lo que te ha interesado investigar? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué más o menos has empezado a encontrar de cosas que están pasando por ahí?
Bueno, yo quise seguir con esta misma línea de los hoteles. Y mi tema, así general, es la gestión ambiental enfocada a los hoteles. La gestión ambiental, pues, son estas acciones, ¿no?, que hacen los hoteles, ya sea para reducir el consumo de agua o energía, y se ven reflejados en sus prácticas o a veces en la adquisición de certificaciones. Pero, bueno, yo lo que quiero es ahondar más allá para encontrar las razones de por qué lo realizan y también por qué otros hoteles no lo realizan, ¿no? Porque como son certificaciones voluntarias, entonces no todos los tienen. Y pues ahí voy, estoy investigando para encontrar cuáles son las limitaciones y también por qué lo hacen, ¿no?
Oye, Gina, por ejemplo, yo que como usuario, como público, no conocedor de estas temáticas, cuando me ponen en un cuarto, que la toalla, por ejemplo, ¿no? Si la voy a reutilizar, que la ponga de tal manera para que no se lave. Estas pequeñas prácticas, en un hotel, ¿sí pueden representar un ahorro importante de energía, por ejemplo, de consumo energético?
Sí, así como lo comenta usted, pues a lo mejor una toalla no representa tanto ahorro. Pero ya sí, el huésped, ya son muchos huéspedes, pues ya representa más ahorro. Por ejemplo, ¿en qué? Pues en el agua, ¿no? Porque se utiliza agua para lavar esas toallas o esas sábanas. También en los químicos, ¿no?, que se utilizan para lavarlos. Y además en la energía, ¿no?, las secadoras pues también consumen cierta energía. Entonces uno, como dice usted, doctor, uno podría pensar, bueno, pues soy solo yo, ¿no?, ¿de qué serviría? Pero ya sumado, pues sí cuenta.
Oye, y otra cosa que de repente nos ha pasado en lugares cálidos como Puerto Vallarta, ¿no?, que el aire acondicionado, hay huéspedes que lo quieren dejar todo el día, ¿no? Pero ahora yo he visto que ya hay unas tarjetas que tú, en cuanto ingresas al hotel, al cuarto, metes la tarjeta y en ese momento se activa el sistema eléctrico. ¿Este tipo de innovaciones tecnológicas también es una práctica que se está volviendo constante en los hoteles?
Sí, de hecho, en lo que yo ya llevo investigado, un poco, nada más porque, bueno, estoy en el proceso todavía. Pero hay hoteles que incluso no tienen certificaciones y ya realizan estas prácticas. Y pues el ahorro, lo que comenta doctor, es que coloca uno la tarjeta y entonces ya se activa la energía y puede uno prender el aire acondicionado. Que también tiene mucho que ver con la conciencia del huésped, porque por cuarto a veces les dan 2 tarjetas. Entonces, si el huésped, pues digamos, no es consciente, puede dejar una tarjeta puesta, prender el aire y salirse. Y entonces ya queda prendido, ¿no? Entonces son como, son de las dos partes, tanto la empresa tiene que poner como estas prácticas al alcance del consumidor, como pues el cliente también tiene cierta responsabilidad.
¿Y hay manera de darle seguimiento, por ejemplo, a las prácticas de los huéspedes? Es decir, pasar de vez en cuando a ver si están en la habitación o hacer una encuesta de salida. ¿Hay alguna manera también como de que la empresa hotelera pueda verificar los hábitos de los huéspedes?
Sí, podría implementarse, igual y a su salida, ¿no? Con alguna pregunta en recepción. Yo desconozco si alguna vez se haya hecho, pero sería interesante, ¿no? Saber qué es lo que opina el huésped y también cuáles son sus actividades, ¿no?
O sea, sí, porque luego resulta que llegan y quieren que sea como una congeladora, ¿no? O sea, se salen todo el día y se van al albergue, en fin, pero cuando regresan quieren que esté, sobre todo gente extranjera que está acostumbrado uh-huh. a otros climas y que parecería. Bueno, pues muchas gracias, Gina, ahorita regresamos un poquito más a ahondar sí. en la temática. Lucero, ¿tú cómo te fuiste acercando a lo que te llama la atención de tu proyecto de investigación?
Bueno, mi tema es análisis de la marca destino como estrategia de posicionamiento para el pueblo mágico de San Sebastián del Oeste.
Eso sonó muy complicado.
Sí,
a ver, para
es
nuestro
muy
público,
extenso.
¿Cómo lo podemos decir en más?
Más cortito. Sí. Bueno, básicamente es un análisis acerca de lo que es una marca destino. En este caso, todos los destinos ya son tratados actualmente como una marca, ¿no? Tenemos la marca precisamente, ¿no? Ciudad de México. En este caso, la marca que es Puerto Vallarta, etcétera, ¿no?
Se Riviera trata Maya, entonces, por ejemplo,
sí,
una
sí,
marca,
claro.
¿O no? Sí,
sí, sí.
Uh-huh.
Se tratan los destinos entonces como un producto, se puede decir. Claro que es un producto que tiene mucha profundidad, ya que cuenta con servicios y cuenta también con una característica muy importante que es la experiencia del turista. Y no nada más la experiencia de lo que él vive aquí, sino de lo que él espera vivir antes de llegar. Entonces, eso que él espera vivir antes de llegar es lo que hace que una marca o que un destino se pueda posicionar. Eso es, nos habla de posicionamiento, lo que es el nivel que ocupa una marca en la mente del consumidor. Entonces, con esto podrá llegar el turista a tomar una decisión o no, según lo que él quiera esperar, lo que espera del destino.
Entonces, cuando un turista toma una decisión de viaje y escoge un destino respecto a otro, este turista ya viene con una serie de expectativas, de deseos, de aspiraciones, sobre todo cuando viene por primera vez.
Sí, claro. Antes de que él tome una decisión, digamos, la decisión él la toma porque está esperando encontrar algo aquí. O sea, él busca algo en especial que espera que sea satisfecho en el lugar, ¿no? El destino. Y el que eso que él esperaba con la realidad, si coincide o no, es lo que va a generar la satisfacción y es lo que va a generar que él vuelva al lugar o que inclusive llegue a promocionarlo con sus conocidos, familiares, etcétera, ¿no?
Y en el caso de los pueblos mágicos, desde tu interpretación, ¿sí hay un deseo o hay ya toda una consolidación de una marca?
Sí existe la marca Pueblo Mágico, eso pues lo sabemos todos, ¿no? Existe la marca Pueblo Mágico, que se le agrega a cada destino que la tiene, el reguiletito, ¿no? Con las letras Pueblo Mágico. Sin embargo, no es una marca posicionada en el aspecto de que los turistas, cuando hablan de un Pueblo Mágico, simplemente dicen, vamos a tal lugar, que es un Pueblo Mágico. Pero no saben en sí que es un pueblo mágico. O sea, solamente dicen lo que es, pero no conocen, digamos, lo que conlleva ser un pueblo mágico, ¿no? Todo lo que está detrás de un pueblo mágico. Todo lo que le cuesta en sí a un pueblo ser un pueblo mágico. Todo lo que tienen que llevar, los atributos que tienen que contener, lo que lleva a veces de bueno y de malo también a su comunidad, ¿no? Sin embargo, sí es pues una marca al fin y al cabo, ¿no?
Yo por ahí he escuchado que en algunas ocasiones se refieren a los pueblos trágicos, ¿no? En vez de los pueblos mágicos. Y que dicen que la única magia que ocurre en estos pueblos es que o desaparecen personas o desaparecen los presupuestos, ¿no? Que les da el gobierno federal a veces para las obras. Desde tu experiencia, lo que has podido indagar en el caso de San Sebastián, ¿tú cómo sientes que está funcionando la marca Pueblo Mágico para el caso concreto de San Sebastián?
Bueno, su pregunta está enfocada a San Sebastián, pero antes de eso tendría que hablar como que en general de todos los pueblos mágicos. Siento yo que cada uno se le tiene que tratar de una manera completamente independiente y particular, porque cada uno de ellos contiene características únicas por las cuales en sí mismo puede ostentar la marca. Entonces, pues cada pueblo es diferente, no se les a pesar de que todos tienen la misma etiqueta, todos tienen características únicas, ¿no? Ahora, ya enfocándonos directamente a San Sebastián, pues bueno, yo de inicio tendría que decir que yo elegí el lugar porque, pues cuando llegué aquí a Vallarta, como turista, fui a ver ese lugar y pues me enamoré de ese lugar. Me pareció que en verdad sí era un pueblo mágico. En ese momento yo, la verdad, como no había hecho investigación, obviamente, al respecto de lo que es un pueblo mágico, pues así como todos los demás turistas, carecía de información de lo que es eso, ¿no? Sin embargo, me pareció que sí contenía eso que podría denominar magia. ¿Qué es la magia? Pues es un lugar que te hace querer estar ahí, en donde te sientes bien, en donde puedes, no sé, te puedes enamorar, puedes pasear, puedes simplemente estar contigo mismo y con tus pensamientos, no sé, depende de cada uno lo que espere, ¿no?, de esos lugares. Pero esa es la magia que de hecho inclusive la Sectur menciona, ¿no?, como concepto de lo que es un pueblo mágico, ¿no?, un lugar que de hecho al fin y al cabo emana eso que es la magia. Entonces, bueno, yo siento que San Sebastián del Oeste sí es un pueblo mágico, no es trágico para nada. Sin embargo, bueno, obviamente sí tiene sus puntos de oportunidad, ¿no? Lo que mencionaba acerca de lo del dinero, ¿no?, el presupuesto que se les da, el presupuesto asignado para cada pueblo mágico es distinto. Entonces, al ser, en este caso, un destino pequeño, pues no tiene un presupuesto muy grande, ¿no? Entonces, digamos que no sería como tanto por ahí el asunto en este caso. Sin embargo, pues sí sabemos que siempre detrás hay otros intereses. Aunque bueno, a nivel general, a la comunidad pues sí le ha ayudado en la parte de un tanto infraestructura. Y bueno, en otro tipo de cosas, ¿no?, que tal vez más adelante podamos mencionar.
Muy bien, bueno, pues estamos en Sociedad Activa, en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con Gina y con Lucero, estudiantes de la maestría en Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo. Vamos a tomar un corte y al regreso seguiremos un poquito platicando sobre estas temáticas.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Muy bien, pues regresamos al tercer segmento de Sociedad Activa. Estamos ya en la segunda parte de nuestro programa. Les queremos recordar que estamos platicando con Lucero, con Gina. Ellas son estudiantes del segundo semestre del posgrado de la maestría en Desarrollo, Sustentabilidad y el Turismo, que se oferta aquí en el Centro Universitario de la Costa. Tenemos dos números en caso de que usted quiera contactarse con nosotros. Son el 226-2233, el 226-2266. 01800 para quien no se encuentre en la región, que es el 337-6314, y tenemos también un número de WhatsApp que es el 322-108-4129. Lo que hemos estado platicando tanto con Gina como con Lucero, bueno, pues son las temáticas que les llamaron la atención para empezar a investigar. Y me gustaría preguntarles, chicas, Gina, si quieres, si te queda bien, pues, ¿cuáles han sido como tus aprendizajes o como las cosas que has podido encontrar en estos dos semestres como estudiante de una maestría?
Gracias. Bueno, como yo les comentaba, mi formación es en ingeniería ambiental, ¿no? Entonces, yo me tocó ver mucho ese tema de medio ambiente. Cuando ingresé a la maestría, lo que, bueno, lo que me ha aportado estos dos semestres es que, bueno, sí, el ambiente es importante, ¿no? Es nuestro entorno donde habitamos, pero también lo social es bastante importante, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho a tener otra visión, ¿no? Una visión más de comunidad, ¿no? De que yo soy lo que soy gracias también a la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado me ha aportado mucho el posgrado. También está la parte económica, porque, bueno, sustentabilidad significan esos tres pilares, ¿no? Ambiental, económico y social. Pero sí, las que yo estaba acostumbrada, pues eran a la económica y a la ambiental. Y pues ahora este factor también muy, muy importante es el social.
Esa es como la parte que tú has encontrado que no, quizá no habías visto en su momento y que ahora la empiezas como a incorporar.
Así es. Y la verdad, pues, ha sido muy provechoso, ¿no? Porque todas esas estrategias o todos, si se quiere implementar algo, pues es para la sociedad, ¿no? Y se debe de ver en beneficio de la sociedad.
Muy bien, muchas gracias. En tu caso, Lucero, ¿qué aportaciones en esos dos semestres te ha ido dejando la formación de una maestría?
Bueno, en este caso sería la parte de la investigación, porque esta es una maestría que está enfocada en el área de investigación, algo que pues yo carecía, porque mi licenciatura era 100% profesionalizante. Entonces, pues me ha ayudado muchísimo a desarrollar mis capacidades, ¿no?, como investigadora, y que eso obviamente me permite conocer mejor el medio en el que me desenvuelvo y, bueno, en este caso, conocer mejor mi objeto de estudio, que es San Sebastián del Oeste, ¿no? Me ha ayudado también a profundizar en la parte del medio ambiente, que digo, sobre todo siendo yo de ciudad, etcétera, como que no estaba muy en contacto con esa parte, ¿no? Siempre me ha gustado la naturaleza, los animales, etcétera, pero desconocía todas las implicaciones que tienen para el medio ambiente todas las acciones que nosotros realizamos como especie, ¿no? Y bueno, me ha ayudado a entender un poquito más esa parte, a profundizar en eso. Y también en el caso de mi trabajo de investigación, el poder ayudar también en la parte de mercadotecnia, que puede ayudar a una comunidad, ¿no? Al fin y al cabo, la finalidad del programa de Pueblos Mágicos es beneficiar a las comunidades que estaban como relegadas en el país. El inicio pues fue promover que existiera un turismo nacional. Y bueno, parte de la investigación que estoy haciendo es qué tanto de verdad se pueden beneficiar las comunidades de esa etiqueta, ¿no? Porque a veces hay ciertas cosas que hacen que el beneficio no recaiga directamente sobre la comunidad o sobre la gente local, que es para lo que existe el programa, ¿no? Eso es.
Muy bien. Y en el caso ya de los compañeros, por ejemplo, que han podido conocer en el posgrado, gente que seguramente viene de otras disciplinas, ese enriquecimiento, o bueno, ese conocimiento de otras maneras de ver la realidad, ¿también ha tenido algún impacto en ustedes?
Bueno, sí, sobre todo en las clases, porque se nos permite mucho lo que es el debate, ¿no? Y bueno, yo antes lo veía el debate como algo de, pues, te estás peleando con el otro, pero no. En realidad, pues, el debate es ver la otra visión también, y eso enriquece mucho, ¿no? El hecho de que acepten de diferentes carreras y que sea multidisciplinario, bueno, pues nos puede llevar a un acuerdo donde todos pongamos nuestra parte, ¿no? Y de lo que más conocemos de nuestras carreras.
En tu caso, Lucero, encontrarse con otras gentes, con otros, inclusive a veces se encuentra uno en los posgrados hasta gente de edades diferentes, ¿no? Hay gente que ya es más grande, gente que es más joven, gente que tiene más experiencia, gente que apenas está empezando en el mundo académico. ¿A ti, en tu caso, también cómo te ha...?
Bueno, pues ha sido muy enriquecedor porque, digo, en diferentes lugares conoces obviamente gente de otras áreas, ¿no? En los trabajos a veces que convives con gente de otras áreas, como dice, edades, etcétera. Sin embargo, aquí en el posgrado, además de eso, pues tienen esas diferentes edades y conocimientos, pero además lo tienen que enfocar hacia lo mismo que tú, ¿no? Obviamente todos tenemos trabajos de investigación distintos, pero las materias, las clases, digamos, son las mismas para todos. Entonces ahí es cuando, como dice Gina, existe la parte del debate, de ver los puntos de vista de los demás. O sea, ver algo desde otro ángulo, desde otra área que tú no habías visto porque tú estás enfocado en tu forma de pensar, ¿no? En la forma de pensar de tu experiencia, en la forma de pensar de tu área de estudio, de conocimiento, y que te hace darte cuenta de muchas cosas que si no estuviera la otra persona, pues a veces tal vez nunca te darías cuenta, ¿no? Entonces, por ese lado se me hace muy, muy padre. Ha sido también muy, muy divertido, muy interesante convivir con los compañeros y pues y ya.
Muy bien, fíjense que sí, qué bueno que lo mencionan, que de repente cuando no tenemos la oportunidad de estudiar un posgrado, cuando no tenemos estas oportunidades de discutir, pensamos que la discusión es justamente un pleito, ¿no? O que está mal socialmente no estar de acuerdo, o que está mal cuestionar a alguien, ¿no? Me da la impresión de que en nuestra comunidad nos han acostumbrado, nos han entrenado a que, como dice una expresión, ¿no? Calladito más bonito. Y justamente este programa lo que plantea es que no, nosotros creemos en lo contrario, creemos en que es muy importante que la comunidad participe, discuta, dialogue, se pelee, pero claro, se pelee de una manera civilizada. No estamos alentando aquí la violencia física, pero sí estamos alentando el que aprendamos a que probablemente otro tiene un aspecto de verdad que nosotros no conocíamos, a aprender también a ser más tolerantes con nosotros mismos y con los comentarios de los demás. Entonces, yo personalmente he encontrado en mi experiencia como en la investigación que me ha permitido darme cuenta de que a veces hay que estar en desacuerdo, y que es muy bueno estar en desacuerdo, y que hay que estar en desacuerdo inclusive con tu pareja y con tus hermanos y con tu familia, pero eso no significa que los vas a dejar de querer ni que vas a golpearlos. Es simplemente que en algunos aspectos de tu vida no estarás de acuerdo, y eso no es algo negativo. Entonces, ya lo continuaremos en la última parte de nuestra charla. Le recordamos, estamos en Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara. Ya volvemos en unos minutos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Bueno, pues regresamos a la última parte de Sociedad Activa. Estamos platicando con Gina, con Lucero. Ellas están estudiando una maestría en Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo. Y bueno, chicas, pues ya para ir cerrando esta participación, ¿ha valido la pena haber entrado a estudiar una maestría?
Pues en mi opinión, sí. Está representando un reto para mí. Porque, bueno, de hecho, hace rato mencionaba a Lucero, ¿no?, lo de la investigación. Yo tampoco me había enfocado nunca a la investigación, entonces, pues es toda una temática y sí, claro que me va a servir en el futuro, ¿no? También para todo, ¿no? Para no quedarnos con las primeras impresiones, para ir más allá, ¿no? Para no quedarnos con lo que una persona nos dice, investigar.
Muy bien, y desde tu experiencia, Gina, por ejemplo, si tuvieras la oportunidad, si hace año y medio alguien te hubiera dicho, oye, vas a volver a estudiar una maestría, o tuvieras la oportunidad de ¿lo volverías a hacer? ¿Volverías a hacer este proceso de ingreso a la maestría?
Si hace año y medio me hubieran preguntado.
Sí, o sea, si te hubieran dicho, oye, tú vas a estudiar una maestría y no hubieras entrado en aquel momento, ahora, con lo que has podido vivir, ¿te animarías a volver a tomar esa decisión?
La verdad que sí. Sí. Lo volveré a intentar.
Okay, perfecto. Y es verdad, también lo que comentas, de repente en el área de formación que venimos, a veces no tenemos como las habilidades de investigación, a pesar de que a veces llevamos materias, ¿no?, de metodología de la investigación, pues el método científico nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Pero yo creo que tampoco es tan complicado, simplemente pues irle agarrando la onda y sobre todo ir fundamentando todos tus pasos del proceso, pero pues no debería ser algo tan complicado, ¿verdad?
De hecho, pues lo que me gusta mucho de la maestría es que cada quien elige su tema, ¿no? Entonces eso es muy motivante. Digo, sí representa un reto, pero es lo que te gusta hacer, entonces no se siente esa carga.
¿Y de los profesores te van acompañando? Por ejemplo, ¿un director de tesis? ¿Hay algún comité que te va, digamos, asesorando en ese proceso de formación de tu investigación?
Sí, bueno, cada uno de nosotros tiene un director de tesis y nos van acompañando en todo este proceso, ¿no? Para irnos orientando hacia dónde queremos ir. Los profesores también igual, ¿no? Con cada quien tiene su línea de investigación, entonces uno se puede acercar a ellos para pedir apoyo.
Perfecto. Muy bien. En tu caso, Lucero, ¿cuál ha sido tu experiencia o tu...?
Sí, bueno, pues para mí muy bien. Sí, me ha gustado mucho. Estoy muy satisfecha con mi decisión de haber ingresado en el posgrado, en todos los aspectos, en el aspecto de a nivel de conocimientos, que lo que he aprendido en el posgrado, también la experiencia que he podido aportar y la que he podido yo obtener. Y bueno, también respecto a la parte de los profesores ahorita que mencionaba, no nada más tenemos a nuestro director de tesis, que es el que, digamos, está encargado siempre de estar ahí con nosotros, sino también hay otros investigadores que, digamos, no tienen necesidad o obligación de a veces estar con nosotros y pues están dispuestos, ¿no? Hay muchos que están dispuestos a lo que necesites. A veces si ellos manejan otra área de estudio que no es la nuestra, pero que de repente aporta nuestra tesis, pues podemos ir a buscarlos y pues muy muy amablemente nos dan oportunidad de compartir sus conocimientos, ¿no? Entonces, por ese lado sí tenemos como que opciones, ¿no? Tenemos muchas opciones y sí estoy muy contenta con la decisión que tomé.
Oigan, ¿y ustedes creen que al final de su tesis de investigación o de los resultados que obtengan, ustedes lo pueden llevar a la comunidad, lo pueden llevar al hotel, en este caso, a San Sebastián del Oeste, para sugerir algunas políticas o algunos procesos de mejora en los procesos? ¿Sí tiene finalmente una tesis de maestría posibles caminos prácticos?
Pues yo considero que sí, que es una de las finalidades, sobre todo para establecer vinculación, ¿no?, entre lo académico y entre la comunidad y entre las empresas. Y sí, yo considero que sí, esa es la idea, ¿no? Que la tesis llegue a aportar algo a la comunidad.
En mi caso también, pues creo que sí. Obviamente depende de cada uno de nosotros, ¿no? De que todas deben de estar enfocadas a la mejora, pues todas lo deben estar, pero el que lo realicemos de una manera provechosa y de que al final lo podamos implementar, pues dependerá de cada uno de nosotros.
En ese sentido, lo que han podido ustedes ver en su desarrollo de la maestría, la Universidad de Guadalajara o el posgrado, ¿tiene vinculación con otras instituciones, gobiernos, ayuntamientos, o depende de cada tesis o de cada trabajo de investigación?
Considero que depende de cada trabajo de investigación, pero sí se cuenta con todo el apoyo del posgrado para emitir los oficios necesarios, para estar en contacto con el gobierno o con las empresas también.
Sí, estoy de acuerdo con Gina. Como mencionaba hace rato, pues depende de cada uno de nosotros cómo queramos movernos en el aspecto de con quién, hasta dónde queramos llegar. Pero sí, el posgrado nos apoya. Claro que pues no nos van a hacer el trabajo, ¿no? Nosotros, o sea, nosotros tenemos que buscar la vinculación, tenemos que buscar ese acceso a otros lugares, pero la universidad siempre nos ha apoyado, como dice ella, nos ayudan con la parte de los oficios y demás. Y bueno, en el caso también de tienen también redes con otras universidades, ¿no? También.
Muy bien, chicas, pues les vamos empezando a agradecer por su participación, por haber venido a compartir con nuestro auditorio pues sus experiencias, lo que les ha tocado vivir. ¿Algún comentario, algo que se nos haya quedado por ahí en el tintero que quieran aprovechar como para compartir con nuestro auditorio?
No, pues bueno, en mi caso solamente agradecer por la invitación. Muchas gracias.
En mi caso también agradecer que pues nos invitaron aquí a dar una plática y pues invitarlos a todos, a los que tengan este tipo de inquietudes, así como nosotras en nuestras experiencias, pues a conocer el posgrado y pues a hacer sus procesos necesarios.
Muy bien, bueno, pues yo les quiero agradecer muchísimo, Lucero, Gina, por haberse dado el tiempo de venir, compartir con nuestro auditorio. Alguien por ahí de repente, a veces puede estar escuchando y a lo mejor se le antoje, se le ocurra, pues venir a esto, ¿no? La educación siempre abre puertas y la educación siempre es un espacio de oportunidades. Entonces, en la medida en la que nosotros vayamos avanzando en nuestros procesos educativos, se nos van abriendo muchísimas puertas nuevas que pueden representar un ingreso económico extra, pero también nos van humanizando, que creo que ese es un aspecto que de repente no vemos de la educación. La educación lo que nos hace ser mejores personas, creo yo, ¿no? O al menos no ser tan malas personas, ¿no? Que desafortunadamente parece que es lo que priva nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Y bueno, para terminar el programa, comentar que si alguien está interesado en acercarse al posgrado, pues la coordinadora del programa es la maestra Verónica Peña. La podrían ustedes contactar en el teléfono 22-622-03 con la extensión 6644. Repito, la coordinadora es la maestra Verónica Peña Guzmán. Y la pueden ustedes contactar en el teléfono 22-622-03, extensión 6344. O también al asistente del posgrado, que es la maestra María del Rosario Jiménez, que directamente la pueden contactar en el teléfono 22-622-11. Pues muchísimas gracias por gracias. La participación.
Gracias.
Esto fue Sociedad Activa, un servidor Alfonso Baños, Radio Universidad de Guadalajara, y nos encontraremos el próximo lunes. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.